Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
dos noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que el gobierno de Nicolás Maduro califica de manipulación informe que emitió la ACNUR y la ONU. Mientras que en el contexto internacional las acciones a la baja y el petróleo y el oro en alza tras el ataque de Israel a Irán. Bueno, son dos noticias, amigos, destacadas que vamos a compartir a partir de este momento con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos con el contexto internacional, lo trae Radio Francia 24 horas. Dice que a medida que los ataques de Israel contra Irán intensificaron las tensiones en el Medio Oriente, el precio del petróleo y del oro se fueron hacia arriba, se dispararon. Bueno, a medida que los ataques de Israel contra Irán se intensificaron, las tensiones en Medio Oriente, el precio del petróleo se dispara, ya que Irán es uno de los mayores productores mundiales y si su producción está en peligro, habrá por supuesto menos ofertas para una creciente demanda. El precio del oro, por su parte, alcanzó su máximo en casi dos meses y sobrepasa los $3,400 por onza en los mercados internacionales. Esta nota, bueno, la destaca diferentes portales de noticias, pero nosotros la estamos tomando del portal de Francia 24 horas. Pasamos al contexto nacional. La Cancillería venezolana emitió un comunicado este jueves 12 de junio, rechazando de manera contundente el reciente informe global de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, que reportó 7.200.000 venezolanos desplazados forzosamente. El gobierno venezolano calificó el documento como un instrumento de propaganda con cifras manipuladas y acusó al ACNUR de haberse convertido en una entidad desvirtuada al servicio de los intereses políticos externos. Nota que estamos tomando del portal de Noticiero Digital. Allí está destacada esta nota que estamos compartiendo con ustedes. Bueno, revisamos más noticias que tienen que ver con el contexto internacional, por supuesto, ante este contexto ahora de guerra entre Israel e Irán. Vamos a revisar otras notas también nacionales que estamos encontrando en el portal de la casa y igualmente están en otros portales de noticias y nosotros compartimos con ustedes en este día. Bueno, hay un trabajo que se destaca en el portal de la casa que sobre el trabajo remoto en Venezuela, es sin beneficios laborales. Este trabajo dice que es en un contexto de alta inflación, depreciación de la moneda y escasez del empleo formal, el trabajo remoto ha emergido como una alternativa cada vez más recurrente para los venezolanos que buscan, por supuesto, estabilidad financiera. Sin embargo, dice este trabajo que estamos compartiendo con ustedes, dice, esta modalidad aún enfrenta una gran barrera, la falta de protección legal. El abogado y especialista en derecho laboral Jair de Freitas advirtió que los prestadores de servicio bajo esquema remoto no cuentan con normativas que los resguarden plenamente. Bueno, aunque es una alternativa, una necesidad, esta nota lo estamos tomando del portal de Unión Radio Noticias y está también en el portal de la casa. Bueno, el 10 de junio del año 2025, los representantes del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados y Jubilados, conjuntamente con otras asociaciones integrantes de Copenjuven, expusieron la dura situación que vive se la expusieron al viceministro de Adulto Mayor Diógenes Linares y al coordinador del programa socioproductivo Fernando Vázquez, realidad bien conocida por el viceministro, quien formó parte de nuestra organización en la década de los 90, dice esta organización de los viejitos pensionados. En la lista de solicitudes se encuentra el cumplimiento de los artículos 80 y 86 de la Constitución y la activación de comedores populares con el propósito de atender la urgente necesidad alimentaria que tienen actualmente los viejitos. Bueno, dijeron que en esta reunión del martes 10 de junio también estuvieron la nueva directora de afiliaciones y prestaciones en dinero del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Iberiana Gutiérrez, señala que en este encuentro se discutieron 8 puntos específicos. En estas exigen a la autoridad el incremento de la pensión sobre la base del 9% del impuesto recaudado a los empresarios para incrementar así las pensiones. También tocaron el tema del problema de las pensiones suspendidas, entrega de medicamentos de altos costos para enfermedades crónicas y reactivación de exámenes de laboratorios de los pensionados. Esta nota, bueno, está en el portal de la casa y nosotros la estamos compartiendo con ustedes. Bueno, amigos, vamos a cerrar este segmento, pero vamos a escuchar música. No se aparten de nuestra sintonía, ya venimos. presentamos nuestra nota positiva. Y la nota positiva hoy, amigos, se la dedicamos al quinteto Contrapunto del Táchira, que deslumbró toda Caracas con su actuación. Bueno, la impecable musicalidad del grupo cautivó a una sala repleta con muchos espectadores ansiosos que lamentablemente no pudieron ingresar debido a la abrumadora demanda de personas. Bueno, el quinteto Contrapunto del Coro Sinfónico Regional del Táchira, Núcleo Tamá, ofreció una actuación inolvidable y vocalmente deslumbrante en la Sala Simón Bolívar, en el Centro de Acción Social para la Música en la ciudad de la Gran Caracas. Así lo dio a conocer la Comisión de la Gerencia Estatal Táchira y la dirección del Núcleo Tamá, quienes destacaron la excepcional calidad y magistral interpretación del quinteto Contrapunto de Táchira, los cuales dejaron una profunda impresión en todos los asistentes. Fue nuestra nota positiva acá en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a continuación a revisar, amigos, otras noticias que compartimos con ustedes y que siguen siendo destacadas. Bueno, la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles será este 19 de octubre. Así lo informó la Oficina de Prensa del Vaticano. Dijo que este viernes próximo 19 será la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la hermana Carmen Rendiles, quienes se convertirán en los dos primeros santos de Venezuela. Se espera que la Iglesia Católica en Venezuela realice una celebración en Caracas y otras ciudades del país e invite a la población a vivir este acontecimiento con mucha fe, esperanza y participación activa. Nota que estamos destacando del portal del Diario Nacional. Y cambiando de tema, María Corina Machado presentó en Nueva York su plan para la recuperación de Venezuela. La propuesta de Machado, presentada en 2024 en Venezuela, estima la generación de $1 billón con riquezas para el país en 15 años, con oportunidades de inversión para millones de empresas que generen empleos bien remunerados, no solo en el área petrolera. Esto lo dijo durante su presentación virtual en el Foro de la Sociedad de las Américas. Detalló que el plan se basa en privatizaciones y la financiación de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Nota que tomamos de El Pitazo. Jorge Rodríguez dice que Venezuela debe salir de organismos internacionales que atentan contra su soberanía, tras quedar aprobada en segunda discusión la ley aprobatoria de la Convención sobre el Establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación. El presidente de la Asamblea del Chavismo, Jorge Rodríguez, promovió la salida de Venezuela de organismos internacionales. Esta nota está destacada en el portal de Efecto Cocuyo. Y murió otro periodista, se trata de Manuel Álvarez Alfonso. Manuel Álvarez Alfonso, que durante más de 50 años ejerció con maestría y pasión el periodismo deportivo, murió el miércoles en la noche en Caracas, luego de sufrir un infarto. Así lo informó su familia. Dice que tenía 76 años de edad cuando falleció. Nota que tomamos del portal del diario El Nacional. Y en otra información, se entregó presunto cómplice del atentado a Miguel Uribe Turbay en Bogotá. Dos personas se presentaron voluntariamente ante las autoridades en el marco de las indagaciones. Una de ellas sería el presunto conductor de la motocicleta que transportó al autor material del ataque, menor de edad, hasta las inmediaciones del Parque El Golfito, lugar cercano en donde se presentó o se perpetró este atentado. Según versiones recogidas por medios nacionales, el individuo aseguró haber sido contratado a través de una aplicación digital de transporte para movilizar al menor desde una zona del sur de Bogotá hasta el punto de encuentro. Nota que tomamos del portal de Versión Final. Bueno, y en otra información que damos para cerrar esto, el exministro Rodrigo Cabezas, ministro de Finanzas del gobierno de Hugo Chávez, fue trasladado vía aérea hasta la ciudad de Caracas en calidad de detenido. La información fue confirmada por el periodista Vladimir Villegas y por Romna Cabeza, hija del exministro y profesor universitario Rodrigo Cabeza. Luego se darán más informaciones al respecto. Bueno, vamos a escuchar música, amigos, y ya estaremos de regreso con más de su programa Hechos y Protagonistas. Ya venimos.
All I know When it's real, I keep it alive. The room is long. There are mountains in our way, but we climb the stairs every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world below, where the clear winds blow. Hang on to used to be, live their lives looking behind.
All we have is here and now. All our lives are there to find.
The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day.
Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts
lies to an eye, a long day.
Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, up from the wild.
Y a continuación, amigos, presentamos nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. En esta oportunidad comenzamos por los estados orientales. Allí Fedeindustria está proponiendo un plan para impulsar el turismo en el oriente venezolano. Estos primeros planes apuntan a lograr acuerdos para potenciar la movilización aérea y terrestre, lo que permitirá ofrecer a los turistas recorrido que pasen por los mejores paisajes de las cuatro entidades, como son Monagas, Sucre, Bolívar y Anzoátegui. Bueno, en rueda de prensa, el presidente de Fedeindustria Bolívar, Tomás Guerra, informó la alianza que cerró la organización con Fedeindustria Sucre, Anzoátegui y Monagas para lograr potenciar el turismo en el oriente venezolano. Ojalá que esa propuesta de turismo logre mejorar la vialidad, impulse el fortalecimiento de los aeropuertos, de los servicios públicos. Sin eso no vamos a poder tener turismo, así de fácil. Que esto mejore la vialidad en nuestro oriente venezolano. La mayoría de nuestras troncales están vueltas un desastre. Esta nota está en el correo de Caroní. Bueno, y a punto de colapsar un puente peatonal en La Guajira, vecinos de la comunidad de Miralejos 21 están exigiendo la reparación de este puente peatonal. Los afectados aseguraron a Radio Fe y Alegría Noticias que esta construcción tiene alrededor de 15 años y en mucho tiempo no ha recibido mantenimiento. Fe y Alegría Noticias destaca esta información. Revisamos otras notas, amigos. Donar sangre es salvar vida, dicen los bancos de sangre. Este sábado 14 de junio se celebrará el Día Mundial del Donante de Sangre. Por tal motivo, el Banco de Sangre del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes realizará una jornada especial a partir de las 7 de la mañana con el eslogan Dona Sangre, Dona Esperanza. Juntos salvamos vida. La información la dio a conocer Radio Fe y Alegría Noticias, Maricela Suárez, quien es coordinadora del Banco de Sangre de ese instituto. Nota que estamos tomando del portal también Fe y Alegría Noticias. Bueno, y cada 13 de junio el estado Lara se convierte en el epicentro de la religiosidad popular con la fiesta de San Antonio en el corazón de Lara. Historiadores afirman que la devoción a San Antonio en tierra larense se suscitó cerca de 1640, cuando en las haciendas del Tocuyo comenzaron a fusionarse lo autóctono de esclavos africanos, quienes buscaban adorar a sus dioses sin ser castigados con las tradiciones indígenas, cuyas manifestaciones se expresaban por medio de la danza y la influencia española con el cristianismo, dando origen así a un sincretismo religioso que años más adelante se convirtió en parte de la identidad de todo un pueblo y en muchas partes de Venezuela que celebran el día de San Antonio de Padua. Prensa de Lara, está ahí esta información. Y en Santa Ana, estado Anzoátegui, la estación de servicio Quirós pasó a vender gasolina solamente dolarizada. Usuarios que surten combustible en esta estación de servicio Quirós, ubicada en la población de Santa Ana, en la zona centro del estado Anzoátegui, reportaron que a partir de este miércoles 11 de junio pasó la modalidad solo internacional. De esta manera, la única bomba que surte gasolina en Santa Ana pasó a cobrar el combustible a precio dolarizado. Así está la situación. El tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz nos trae esta información. Vamos a cerrar, amigos, con este evento que se realizará en el estado Bolívar. El Bolívar Yoga Fex 2025 se realizará en el Parque Cachamayín este 21 de junio. El objetivo de los organizadores de este evento es reforzar el aporte que el grupo viene haciendo a los guayacitanos, promoviendo jornadas de clases y encuentros gratuitos en la ciudad. Dice que las bondades naturales del Parque Cachamay en Puerto Ordaz servirán de escenario para la cuarta edición de este Festival Bolívar Yoga 2025, que se realizará el próximo sábado 21 de este mes y contará con la participación de 15 instructores del estado Bolívar para celebrar el Día Internacional de la Yoga. Nota que está destacada en el portal de Correo del Caroní. Y cerramos con esta nota, amigos, que nos viene de Barinas. Entregó Rafael Flores, el traumatólogo señalado de amputarle una pierna equivocada a una viejita. El doctor Rafael Flores se presentó en el destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana en Ciudad Tabacare. Los funcionarios lo trasladaron a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del estado Barinas. Bueno, esta nota está en el portal de El Pitazo. Con esto cerramos nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. Escuchamos música, ya venimos.
Stood scared.
Y abrimos ahora, amigos, el panorama internacional. Lo abrimos con este trabajo que trae el portal de DW Noticias, donde se señala que la violencia terrorista en Colombia estancó el proceso de paz de Gustavo Petro. Esta, lastimosamente, la violencia todavía no está fuera de la política de Colombia, y eso lo vimos el sábado en una forma horrible. Así lo sostiene el director del Instituto Colombo Alemán para la Paz, Capaz, que hace esta excelente entrevista y la destaca tanto el portal de la casa como el portal de W Noticias. Para Stephen Peter, director del Instituto Colombo Alemán para la Paz, Capaz, en diferentes zonas de Colombia como el Cauca o la frontera con Venezuela, la situación de seguridad es muy difícil. Lastimosamente, la violencia todavía no está fuera de la política de Colombia, y eso lo vimos el sábado de una forma horrible, así lo indica el portal de W Noticias en esta excelente entrevista, donde señala que en la sociedad hay indignación y temor que tiene fundamento. Señala también este especialista, director del Instituto Colombo Alemán, que en los próximos días, semanas o meses, posiblemente la violencia va a seguir. Espero equivocarme, pero vemos que diferentes actores buscan mostrar que tienen capacidad de causar miedo en la sociedad, añade también el profesor de Relaciones Internacionales y Estudio de Paz de la Universidad de Jena. Vamos, amigos, a revisar otras noticias que se están generando y que están en desarrollo. Vamos a revisar, y lo tomamos del portal de Francia 24 horas. El ejército de Israel detecta misiles lanzados desde Irán contra su territorio y busca interceptarlo. En otras informaciones, después que Estados Unidos había dicho que no tenía conocimiento previo sobre los ataques israelíes contra Irán, ahora el presidente Donald Trump, en una entrevista con la cadena ABC News, tachó de excelente la embestida, asegurando que se les dio una oportunidad que no tomaron, es decir, los iraníes. Además, advirtió de más bombardeo si Teherán no llega a un acuerdo. También el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que la ola de ataques de Israel es una agresiva declaración de guerra contra Irán. Bueno, son noticias que se están generando. El ejército israelí anunció que 200 aviones de combate israelí lanzaron el ataque esta madrugada contra un centenar de objetivos de Irán. Son las noticias, amigos, que estamos revisando y que están en contexto y que están en pleno desarrollo actualmente. Vamos a cerrar, amigos, con otras noticias que trae el portal Última Hora. Irán lanzó misiles contra Israel. Irán ha lanzado más de un centenar de misiles contra Israel este viernes en una acción que representa la primera respuesta directa de Teherán a los ataques masivos de Israel contra instalaciones nucleares y militares. Igualmente, Israel anunció el lanzamiento de misiles desde Irán a su territorio. En otras informaciones de contexto ya nacional, el CNE prorrogó plazo para efectuar postulaciones y modificaciones de candidaturas municipales. El Consejo Nacional Electoral prorrogó hasta el martes 17 de junio, la presentación o modificación o sustitución de postulaciones de cara a las elecciones municipales previstas para el próximo 27 de julio. También se inició el pago de la guerra económica de este mes de junio por un monto de 12.000 bolívares. Estas son noticias que se están generando a esta hora. Igualmente que el Carlos Acutis será el primer santo milenial que será canonizado este 7 de septiembre. El joven italiano Carlos Acutis, fallecido a los 15 años en 2006, llamado ya el santo milenial y conocido por difundir su fe y ayudar a los demás a través de internet, será canonizado el próximo 7 de septiembre. Y con respecto a Colombia, Uribe Turbay muestra respuesta al tratamiento, aunque sigue en estado crítico. El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay ha mostrado respuesta al tratamiento que se le ha dado para aliviar la presión intracraneal y, aunque sigue en estado crítico, tiende a una estabilidad. Así lo informa la clínica donde está hospitalizado. Bueno, amigos, así finalizamos nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo el equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Nos despedimos, como siempre, agradeciéndoles su gratísima compañía y recordándoles que también nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas en las redes sociales. Búsquenos allí y usted va a escuchar todos los capítulos al día y al momento, cuando usted así mejor lo prefiera. Mientras tanto, le reiteramos nuestras gracias y le decimos será hasta la próxima. ¡Feliz fin de semana!